A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión en este frío amanecer de miércoles 21 de mayo. Héctor Carvajal, quien hasta hace algunos meses era el abogado del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, proceso que se sigue en el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022, fue elegido anoche mayoría por 66 votos en el Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, quien cumplió 8 años en ese cargo. Cristina Pardo, que había sido ternada por el entonces presidente Juan Manuel Santos y quien había sido su secretaria jurídica. Carvajal tiene 66 años, es vallecaucano, fue elegido en medio de 2 polémicas, que con su elección, dicen varios sectores, se rompe la equidad de género en el alto tribunal porque es un hombre para reemplazar a una mujer y por su edad, para muchos, muy cercana a la edad de retiro forzoso. No podría cumplir el periodo de 8 años para el que fue elegido. Lo había ternado el presidente Petro, Héctor Carvajal, junto a las abogadas Karena Caselles, actual magistrada auxiliar de la Corte, y Didi Marrico. Como les decía, Carvajal logró 66 votos. Y una vez elegido, se comprometió en el discurso ante el Senado a defender la Constitución y a demostrar independencia, a pesar de su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Fue elegido por los senadores de todos los partidos políticos, aunque queda una duda, no fue mayoritaria, no fue aplastante su victoria, sí fue mayoritaria, pero no fue una mayoría absoluta. 66 votos por él, sin embargo, hubo 26 votos por Karena Caselles. La gran pregunta es quién al final cambió su intención y votó por Caselles en lugar de votar por Héctor Carvajal, que es especialista en derecho. Por eso defendía al presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y ocupará una silla en el alto tribunal en medio de discusiones clave para el gobierno. Por eso es fundamental esta elección. Se define el futuro de la reforma pensional en los próximos días, se define la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente 2022. En principio, Carvajal tendría que declararse impedido para avanzar en esa discusión por cuenta de que estuvo involucrado en ese proceso. La de anoche, que terminó con la elección de Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, fue una plenaria del Senado larga, accidentada, con ánimos muy caldeados y con 2 nuevas derrotas para la bancada del gobierno, para la bancada oficialista. Fue caldeada la sesión porque siguieron los ecos del hundimiento hace exactamente una semana de la consulta popular. Digo que 2 derrotas para el gobierno, la primera porque las vicepresidencias de las mesas directivas del Senado quedaron en manos de la oposición. La plenaria eligió a las senadoras Lorena Ríos, Cristiana de Colombia Justa Libres, y Paola Holguín del Centro Democrático para reemplazar a los senadores Alirio Barrera y John Jairo Roldán. La segunda derrota del oficialismo corrió por cuenta del nuevo intento que hizo la bancada del Pacto Histórico por revivir la hundida consulta popular. Se votó la proposición de la senadora María José Pizarro, que pretendía reabrir la votación que hundió la consulta. En esa teoría, el Pacto Histórico volvió a ser derrotado, con 64 votos por el no reabrir la discusión, y 31 votos por el sí. Ese mismo Senado es el que avanzó este martes en el debate de la de reforma laboral en la Comisión Cuarta, en el segundo día de audiencias públicas, esta vez con la Comisión Tripartita. Los ministros del Interior y de Trabajo defendieron la consulta y el gobierno no cede, se mantiene en que la jornada laboral debe ser hasta las 6 de la tarde y en adelante se debe pagar el recargo nocturno. En esa comisión, en la Comisión Cuarta, las posturas están divididas. Otros senadores proponen que el recargo nocturno comience a las 7 o incluso a las 8 de la noche. Sin embargo, comienza ese escenario a definir posturas, como la de la Central Unitaria de Trabajadores, muy cercana al presidente Gustavo Petro, que en ese escenario, en la Comisión Cuarta, cerró la puerta a una negociación, a un consenso de los temas centrales de la reforma en el Congreso. Se sale del Congreso la CUT e insiste en la convocatoria de paro nacional el miércoles y jueves de la próxima semana y no descartó una huelga general, según dice su representante Over Dorado, para exigir el apoyo a las reformas del gobierno, pero en las calles, no en el escenario natural que es el Senado de la República. En ese mismo tono fue el discurso del presidente Petro noche en Barranquilla, transmitido durante una hora como alocución presidencial, de nuevo en los canales públicos y de nuevo en los canales privados. Una hora en directo. Con la estatua de Simón Bolívar de fondo, el presidente le pidió a la que llamó coordinadora nacional seguir en la calle y resistir. Y da una serie de instrucciones, dando a entender que lo que viene es un paro general en Colombia, un paro inusual convocado por un presidente cuando las huelgas se convocan por los sindicatos y por otros sectores en contra de los gobiernos. El presidente, como es usual, atacó a todo el mundo, el presidente con el discurso de lucha de clases, el presidente atacando a los congresistas costeños, el presidente atacando a los gremios, el presidente insistiendo en que presentará 2 y 3 y 4 las veces que sea necesario la consulta popular ante el Senado hasta que sea aprobada. Curiosamente, el presidente designó a su ministro de Minas, Edwin Palma, que tiene bastantes asuntos encima, como el subdelegado para la coordinadora que va rumbo al paro, rumbo a la huelga. El ministro Palma, que en eso tiene bastante experiencia, fue sindicalista durante muchos años de la Unión Sindical Obrera en Barranca Bermeja, como trabajador de la estatal petrolera Ecopetrol. Hablando del sector de minas y energía, les hablaré del anuncio del gobierno del pago de 2,5 billones de pesos para saldar deudas por subsidios de energía y gas. A pesar de que dice el gobierno que está saldada toda la deuda, no se ha pagado lo correspondiente a este año, el 2025, y desde el Caribe ya advierten que esto no aleja el fantasma del apagón. Vamos a hablar de la crisis por la presencia de los indígenas en Vera en el Parque Nacional. La directora de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, dice que los albergues y la atención de los indígenas solamente son responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá y que ellos no tienen plata para la manutención. Vamos a hablarles también sobre la reforma a la salud. El gobierno, a través del ministerio, increíblemente, un mes después de que la Corte Constitucional le da la orden de retomar las mesas de trabajo para definir el reajuste de la famosa unidad de pago por capitación, 4 semanas después de la orden, está pidiendo aclaraciones a la Corte Constitucional. Les contaré la historia de el pequeño Lian Ortúa, que ya completa 18 días secuestrado. Hubo consejo de seguridad en Jamundí, hubo marchas, hubo protestas, velatones. La vicepresidenta Francia Márquez habló del tema y al final el presidente Petro esta madrugada hizo un llamado a sus secuestradores para que lo dejen en libertad. Les contaré sobre los bloqueos con los que amanece el relleno sanitario de Doña Juana en el sur de Bogotá. Hablaremos sobre la primera audiencia general de los jueves del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro en Roma, pidiendo el Papa por el fin del bloqueo y la imposibilidad del ingreso de alimentos y de ayudas humanitarias en la Franja de Gaza, que está al borde de la hambruna. Y les contaré detalles sobre el asesinato de un ex asesor, de un expresidente ucraniano, hace algunos minutos en Madrid, en España. 6:08, como siempre es un gusto acompañarlos. Hace 174 años se abolió legalmente la esclavitud en Colombia, lo hizo el entonces presidente José Hilario López, declarando libres a todos los esclavos que existían en Colombia. A propósito, por eso hoy es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Como siempre es un gusto acompañarlos, son las 6:08. A continuación, con el resumen de las noticias.